Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, doctor Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a Ixchel de la Luz Martínez, directora del proyecto de identidad de Nene y del Laboratorio Diagnóstico Especializado y Tamizaje de Tamiz, al doctor Ludwig Luis Antonio Albornoz Tobar, jefe de Departamento de Patología y Medicina de Laboratorio, Fundación Valle de Lili, Colombia.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio. La doctora Marcela Andrea López es bioquímica por la Universidad Nacional del Litoral, donde es auxiliar de cátedra en la sección Inmunología, práctica profesional en la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas. Es magíster en Microbiología Molecular por la Universidad Nacional de San Martín, ANLIS. Doctor Carlos Gemalbrán, bioquímica del INER, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Emilio Coni, y trabaja en el Hospital José María Cuyén de Santa Fe.
Vamos a hablar hoy acerca de la importancia de la muestra para diagnóstico de certeza de la tuberculosis. Para eso estamos en contacto con la doctora Marcela Andrea López, a quien damos la bienvenida hoy a El Microscopio. Para entrar en el tema, sería bueno unas palabras sobre la tuberculosis. ¿Es realmente tan amplio y tan complejo el panorama?
Se estima que alrededor de un tercio de la población mundial, o sea, 2.000 millones de personas, están infectadas del Mycobacterium tuberculosis, que es el bacilo causante de la tuberculosis. Y aproximadamente 8 millones de ellos se enferman anualmente y cerca de 1 millón mueren por la enfermedad. En Argentina, esta cifra oscila en alrededor de 10.000 casos de enfermos de tuberculosis en el año y aproximadamente 600 personas mueren a causa de tuberculosis. Aun cuando se cuenta con técnicas de diagnóstico sencillas y precisas y tratamientos eficaces. ¿Cómo se realiza la transmisión de los bacilos de la tuberculosis? Se produce casi exclusivamente por medio de núcleos suspendidos en pequeñas gotas que son expulsadas con la expectoración de las personas afectadas por la tuberculosis pulmonar. Esas pequeñas gotas pueden permanecer infectantes en el aire y pueden ser inhaladas por otras personas. La infección de los contactos es más probable cuando conviven o permanecen durante un tiempo prolongado. No todas las personas infectadas se enferman, solo lo hace uno de cada 10 aproximadamente, que son las personas más susceptibles. La tuberculosis puede manifestarse en cualquier órgano, porque se disemina en todo el organismo. Sin embargo, la enfermedad pulmonar es la más infectante y la más frecuente en un 80% de los casos diagnosticados, debido a que el bacilo necesita abundante oxígeno para desarrollarse. Los síntomas más característicos de la tuberculosis pulmonar son la tos y la expectoración, que persisten por 2 semanas o más, y a esas personas con estos síntomas se los llaman sintomáticos respiratorios. Otras manifestaciones pueden ser la pérdida de peso, sudores nocturnos, cansancio físico y dolor de tórax.
¿Cuáles son las muestras pulmonares y cuáles las muestras extrapulmonares para el diagnóstico de tuberculosis?
Bueno, generalmente las muestras pulmonares son cuando afectan al pulmón. Generalmente son el esputo, el lavado gástrico, el esputo inducido, cuando no se puede generar el esputo espontáneamente, el lavado bronquial. Esas son las muestras pulmonares. Las muestras extrapulmonares son las que se dan en otros lugares del cuerpo. Por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo es una muestra extrapulmonar que evidencia la tuberculosis meningia, o la orina es una muestra que evidencia la tuberculosis renal. Y las biopsias de pulmón y los líquidos pleurales son también extrapulmonares porque son muestras detrás del parénquima y también evidencian tuberculosis extrapulmonar.
Las características que tiene que tener un envase donde se recolecta la muestra, ¿tiene relevancia?
Sí, cómo no. El envase debe ser de boca ancha, de aproximadamente no menos de 50 milímetros de diámetro, de una capacidad entre 30 y 50 mililitros, para que el paciente pueda depositar la expectoración con facilidad, sin ensuciarse las manos, y para que en el laboratorio se pueda seleccionar la partícula más adecuada para realizar el extendido. Debe ser de cierre hermético, con tapa a rosca, para evitar derrames, a rosca las tapas, para que no genere la formación de aerosoles, que es lo que queremos evitar cuando tratamos de muestras con tuberculosis. Debe ser un material plástico, transparente, resistente a roturas. Obviamente, como se trata de muestras biológicas, no se pueden reutilizar los frascos de vidrio y también se trata de materiales, por supuesto, potencialmente infecciosos.
¿Y cuántas muestras recomienda obtener el Programa Nacional de Control de Tuberculosis para que la probabilidad de detección de bacilos sea la máxima posible?
En cuanto a las muestras de diagnóstico, se necesita una primera muestra en el momento de la consulta y otra muestra matinal al otro día. La muestra matinal es la que tiene mayor cantidad de bacilos probables para detectar la tuberculosis.
¿Y cuántas muestras se necesitan para el control del tratamiento? ¿Cuántos controles se van a realizar y con qué periodicidad, cada cuánto tiempo?
El tratamiento convencional de la tuberculosis radica aproximadamente de 6 meses. 2 meses una fase bactericida y 4 meses la fase esterilizante. Se calcula que para control de tratamiento necesitamos en el orden de 3 muestras. Una luego de los 2 meses de terminar la fase bactericida y otra a los 4 meses y la tercera cuando finaliza el tratamiento, para asegurarnos de que esté todo bien.
¿Y cómo se tienen que dar las indicaciones para la toma de muestra del esputo?
Se debe instruir a la persona, al sintomático respiratorio, o sea, la persona con tos y expectoración por más de 15 días, instruirlo con un lenguaje simple y comprensible para que el paciente sepa, y solicitar una muestra con la palabra que se identifica de cada lugar, por ejemplo, decirle gallo, pollo, gargajo, y solicitar al paciente que inspire profundamente llenando sus pulmones de aire, tanto como sea posible, que retenga el aire en un momento, que expulse luego de la expectoración con un esfuerzo de tos, tratando de arrastrar las secreciones del pulmón, que recoja todo eso lo producido en un envase, que repite el procedimiento y que limpie en el exterior del envase con un pañuelo de papel y luego lavarse las manos con abundante agua y jabón.
¿Y qué sucede con los pacientes que no puedan expectorar?
Bueno, en ese caso se puede inducir el esputo. O sea, generalmente la muestra de catarro espontáneo del esputo es la que contiene la mayor cantidad de bacilos. Pero existen pacientes como pacientes psiquiátricos u otros o ancianos u otros pacientes que no pueden llegar a expectorar. En este caso, se puede realizar una nebulización que consiste en fluidificar las secreciones con una solución fisiológica. Este procedimiento lo realiza el personal de salud. Es un procedimiento riesgoso que se debe usar mascarillas de bioseguridad, respiradores N95 que retienen el paso del 95% de las partículas y se encuentra en presencia de bacilos de la tuberculosis, y se debe entregar dos frascos y juntar una muestra en el comienzo y dar al paciente otro frasco para juntar la muestra 24 horas después.
¿Por qué las muestras extrapulmonares tienen que ser procesadas necesariamente por cultivo?
Bueno, porque generalmente las muestras extrapulmonares tienen poca cantidad de bacilos y además puede ser que se trate de micobacterias saprófitas. Entonces, nosotros necesitamos cultivarlas para que el paciente sepa si se trata de una tuberculosis o de otra micobacteriosis, para dar justamente con el tratamiento adecuado.
Marcela, tenemos todavía más cosas que preguntarte, pero vamos a hacer una pequeña pausa, un par de minutitos nada más, y volvemos a conversar contigo sobre la importancia de la muestra para el diagnóstico de certeza de la tuberculosis. Un par de minutitos y estamos de vuelta.
Visite el Clinical Chemistry Training Council sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
What all these words she can't afford to like I want your flowers like babies. One God's love, one maybe as sure.
Está disponible la revista Diagnóstico In Vitro de descarga gratuita en la web de la IFCC con un temario de excelencia. Revista electrónica de ciencias de laboratorio clínico para Latinoamérica, España y Portugal. Auspiciado por la Federación Internacional de Química Clínica. Diagnóstico In Vitro pretende ser un nexo de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuya a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. La puedes encontrar en www.ifcc.org/vip. Argentina, el servicio de hemoterapia del Hospital Infantil de Alta Córdoba está buscando triciclos o kartings para armar carritos para niños internados. Quien pueda donarlos, le pedimos lo lleve hasta la calle Juan Antonio Lavalleja al 3050 en la ciudad de Córdoba. Por más información, comunicarse al 0351-470-8800. Repito, 0351-470-8800.
Continuamos con la doctora Marcela Andrea López, bioquímica del INER, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Emilio Conni.
Y acá estamos de vuelta, Marcela, para seguir conversando sobre la importancia de la muestra para el diagnóstico de certeza de la tuberculosis. La baciloscopía positiva del sedimento de orina, ¿es diagnóstico concluyente de tuberculosis?
No, en ese caso no, porque puede tener bacilos saprófitos de la orina, la baciloscopía del sedimento. Entonces se necesita sí o sí cultivar las muestras de orina, que deben ser por lo menos entre 3 y 6 muestras.
¿Y el lavado gástrico puede realizarse en cualquier momento del día? ¿Qué sucede si no es posible el procesamiento inmediato?
El lavado gástrico se utiliza para detectar el esputo ingerido, o sea, de los bebés, de los niños que no pueden expectorar. Esta obtención de la muestra debe ser realizada por un médico o un personal de enfermería experimentado. Y el número de muestras deben ser alrededor de 3. Y el momento de la recolección debe ser por la mañana, al despertar, en ayunas, dado que la ingesta de alimentos hace que la expectoración ingerida pase al intestino. Y el ayuno no debe ser demasiado prolongado y no debe haber estímulo alimenticio que aumente la acidez gástrica. Por ejemplo, la presencia de la madre entre los lactantes hace que aumente la secreción gástrica. Se deben tener todos esos cuidados. Además, la muestra, el material debe ser enviado inmediatamente al laboratorio, ya que debe ser cultivado dentro de las 4 horas. Es un material muy cruento para el bebé. Si por alguna causa no se puede cultivar dentro de las 4 horas y no es posible procesarlo inmediatamente, debe neutralizarse el material agregando igual volumen de solución de bicarbonato de sodio al 8% y ser conservado en la heladera no más de 24 horas y enviarlo inmediatamente al laboratorio y ser cultivado, por supuesto, además de hacer la baciloscopía.
Marcela, ¿qué otro aspecto de interés se puede agregar a todo esto, a todo lo que has explicado sobre la tuberculosis?
Otra cosa de interés me parece que no solamente es en un laboratorio realizar las muestras, por ejemplo, la técnica de la baciloscopía bien realizada, sino que es muy importante el transporte y la conservación de las muestras.
¿Y cuáles son las características que tienen que tener?
La conservación y el transporte de las muestras, si las muestras de esputo no van a ser procesadas en ese día, es aconsejable conservarlas en la heladera, preferentemente en una caja de plástico, o sea, siempre ubicarlas en un lugar fresco y en un lugar protegido de la luz. Y el transporte, asegurarse aquellos lugares donde realizan baciloscopía, por ejemplo, y deben derivarlos a cultivo, asegurarse un transporte fluido, por ejemplo, con frecuencia, que sea, por ejemplo, 2 veces a la semana. Tener un horario de salida y de llegada para los envíos, protegerlos del calor excesivo y de la luz solar y eliminar los riesgos de derrame. Para ello, por ejemplo, se utilizan cajas adecuadas, como los envases de alimentos tipo tupper, e improvisar triples envases para colocar las muestras. Así, esos envases son de plástico rígido y si hay derrames se pueden limpiar fácilmente con una solución de hipoclorito de sodio.
Por último, Marcela, ¿queda descartado el falso positivo en todas las pruebas diagnósticas? ¿Hay alguna probabilidad, aunque pequeña, de un falso positivo?
La técnica de la baciloscopía la debe hacer una persona experimentada, ¿no? Yo creo que en el país todo microbiólogo está experimentado en realizar una baciloscopía y así también un técnico de laboratorio. Hay casos donde pueden haber falsos positivos, en el caso básicamente de las orinas, que son difíciles de verla, o en el caso de los lavados gástricos, podemos ver el caso de falsos positivos en pequeñas partículas de alimentos que pueden tener los niños. En ese caso, por eso es importante cultivarlas, ¿no?
Perfecto, clarísimo. Muchísimas gracias por tu participación hoy, Marcela Andrea López, en El Microscopio. Probablemente te volvamos a molestar a futuro para más información sobre tuberculosis, tema no menor realmente. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias. Un beso. Chao, hasta luego.
Estamos en El Microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina,
hora 12 en Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Chile y Cuba.
El Microscopio.
Camino.
Silvia Marta Vigiola es farmacéutica, egresada en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Coordina el Departamento de Educación Continua del Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal, a donde dirige la Jornada Internacional de Bioética, y ha dirigido el primer y ahora el segundo Congreso Interdisciplinario de Atención al Paciente. Es especialista en atención farmacéutica, hipertensión y diabetes.
Y se viene el segundo Congreso Interdisciplinario de Atención al Paciente del Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal. Bienvenida, Silvia Vigiola, a El Microscopio. Sos la responsable del Congreso que se va a realizar, así como lo fuiste en la versión anterior. Contanos cuándo y dónde se va a realizar.
Se va a realizar en el colegio, como el anterior, el que hicimos hace ya 2 años, en el colegio de Rocamora 4045, Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos, en los días 16, 17 y 18 de mayo. Es un congreso bastante intensivo, ¿eh?
¿Y quiénes lo están organizando?
Soy la directora del congreso, como en el anterior, y lo estamos organizando junto con mi colega, la bioquímica Cecilia Ghisolfi, Estela Izquierdo, Margarita Menéndez Llano, Ana Nucera, Noemí Raffo, Rubén Sagem, Claudio Chino. Eso es la comisión organizadora. Y después tengo todo un equipete de profesionales de primera calidad en donde hemos trabajado como comisión científica.
¿Este congreso, este segundo congreso, tiene un lema?
Sí, aprendiendo del error. Lo discutimos bastante este tema, porque decíamos cómo quizás les cayera a todos nuestros colegas esto de aprendiendo del error, porque hay mucha gente que no lo considera como tal, no quiere verlo, pero bueno, si nos enfocamos en dónde hay determinadas fallas y cómo estos colegas invitados van a explicarnos cómo salieron de esas dificultades, me parece que es sumamente importante y aparte muy humilde de parte de ellos, siendo tan importantes, valga la redundancia, tener la humildad de poder explicarlo, ¿no?
El programa es absolutamente completo, es enorme. Contame un poco los principales ejes temáticos que se van a desarrollar.
En realidad lo que nosotros hemos hecho es destacar la calidad por sobre todas las cosas y el compromiso que tenemos con el paciente y con la comunidad toda. Vamos a tener muchas cosas importantes. Por ejemplo, una mesa de equipo de salud sobre el nuevo concepto de la calidad y la atención. En todo esto quisiera recalcarte que nosotros no hacemos un congreso común, hacemos un congreso interdisciplinario. Que nosotros somos un colegio interdisciplinario. Somos el único colegio que es de farmacéuticos y de bioquímicos. Aunque ambas profesiones están dentro del equipo de salud, son distintas. Llega un momento en que nos separamos y cada uno enfoca para un lugar distinto. Uno es el diagnóstico y el otro es la preparación de medicamentos. En estos congresos que nosotros preparamos, al ser interdisciplinarios, también sumamos a todo el equipo de salud, como hicimos en el anterior. Invitamos a enfermeros, invitamos también el año pasado veterinarios, que realmente fue sumamente exitoso. Es para todo el equipo de salud. Tenemos muchas mesas importantes, tenemos medicamentos de alto riesgo. Desde el mismo momento en que se prepara una medicación hasta que llega al paciente, hablamos sobre las preparaciones magistrales, sobre cosméticas, tocamos todos los temas, las estrategias de gestión para tratar de disminuir el error, un problema que hemos encontrado entre la parte pública y la parte privada. Por eso también pusimos un poquito de público versus privado. La seguridad del paciente en el point of care. Tenemos una profesional también excelente que va a hablar sobre justamente ética y seguridad y en el reuso de productos médicos, que es sobre esterilización, que es maravilloso el tema y es algo que es muy común en todos los hospitales. La gestión para los riesgos de la seguridad en las distintas instituciones. Bueno, después también vamos a hablar de la seguridad del paciente en los establecimientos de salud, como OPS y OMS y una alianza mundial. La OMS está muy preocupada porque todos nos unamos para poder hacer de la seguridad del paciente una bandera, plantar una semillita, que cada uno después, con todo esto, de material tan rico y con este congreso tan largo que tenemos, vea qué es lo que más le conviene, se puede identificar o no, utilizar ese enriquecido conocimiento que nos brindaron de tal manera de que luego lo puedan volcar a ellos mismos y con tu propia idiosincrasia, o sea, cómo lo hago yo, cómo lo siento yo y cómo lo puedo manejar desde mi punto de trabajo. No te van a venir a decir cómo tenés que hacerlo, sino cómo lo pudieron hacer y cómo lo pudieron resolver. Si te sirve bien, por ejemplo, para hacer un estudio en los hospitales, pongamos a ver un análisis determinado de sangre que piden en la guardia. Y capaz que tienen tres máquinas diferentes para poder hacer el estudio, pero las tres máquinas no son las tres máquinas iguales. Entonces cada una tiene un valor que te va a dar diferente por calibraciones diferentes. Las máquinas están perfectas, pero cada una tiene una calibración, ponele, distinta. Entonces lo que hay que hacer es poner en cada máquina qué tipo de calibración tiene para que después el médico, cuando reciba el informe del bioquímico, pueda realizar el diagnóstico que corresponde. Sabéis que esos estudios, para saber cómo va la evolución del paciente, tienen que ir haciéndolo en distintos horarios a través del día. Si, por ejemplo, no se hace ese tipo de trabajo y Tomás ponele la máquina número 1 y yo te hice la información en la máquina número 2, el médico se va a encontrar con un resultado que va a decir, uy, ¿qué pasa con esto? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? Quería agregarte que invitamos al equipo interdisciplinario de salud mental del Hospital Borda para que también vengan a charlar sobre este tema. Y también agregamos algo que es muy importante hoy, que es la genómica, Next Generation, desafíos en diagnósticos en las enfermedades raras, un tema sumamente interesante.
Hay también espacio para la presentación de pósters. ¿Hasta cuándo pueden presentarse?
Los pósters hasta el 31, probablemente se extienda la fecha una semanita más, hasta el 7 de abril.
¿Y va a haber exposición comercial?
Hay exposición comercial también, sí.
Bien, para todos los que vayan a querer sumarse a esta propuesta, el segundo Congreso Interdisciplinario de Atención al Paciente del Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal, 16 al 18 de mayo, pueden entrar a la página del Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal, cuya sigla es precisamente las iniciales del nombre, cofibcf.org. www.ciencia.gov.ar. Buenas noticias. Aquel que no pueda asistir va a poder disponer de un webinar en línea. Van a poder seguirlo online. Así que si se anota además en una conferencia, pero al mismo tiempo en el otro salón hay otra en paralelo que le gusta mucho, no se preocupe porque después las puede escuchar. Tanto haya estado en presencia, estando en un salón cuando en el otro piso pasaba algo que también le interesaba, como si no pudo viajar y se quedó en su casa y lo está escuchando en línea. Tampoco puede estar escuchando al mismo tiempo la conferencia que está sucediendo en simultáneo. No importa. Luego la va a poder escuchar o ver a lo largo del tiempo en la página del Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal. Y si espera un poquito más, va a tener la desgrabación completa de todo lo que se dijo en el colegio. Sin dudas es un bonus track muy atractivo para participar y aprender de este segundo Congreso Interdisciplinario de Atención al Paciente del Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal, 16 al 18 de mayo en Buenos Aires. Muchísimas gracias, Silvia Vigiola, responsable del Congreso del Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos de Capital Federal. Ha sido un gusto tener en el microscopio.
Bueno, igualmente, gracias por todo.
Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio, el microscopio y las mejores noticias de la semana.
Microscopio.
El microscopio.
El microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos rubéola. Australia erradicó la rubéola gracias a un exitoso programa de vacunación. La rubéola, una enfermedad viral altamente contagiosa que puede resultar en aborto involuntario, muerte fetal y defectos de nacimiento, ha sido eliminada en todo el país. La enfermedad causa fiebre, erupción, dolor en las articulaciones e inflamación de los ganglios linfáticos. El Programa Nacional de Inmunización de Australia ha sido esencial para eliminar la enfermedad, proporcionando vacunación gratuita contra la rubéola para niños de 12 meses, con un refuerzo a los 18 meses. Las tasas de inmunización a nivel nacional para los niños de 5 años son ahora de 94.62%. La cifra más alta registrada.
Con microscopio.
Resistencia. Turquía se encuentra entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, donde más aumentó la resistencia a los antibióticos. El estudio, llevado a cabo entre 2005 y 2015, con 8 de los principales antibióticos, mostró un incremento de la resistencia de las bacterias a estos medicamentos en todos los países. Pero, mientras que en Islandia, Países Bajos y Noruega, este porcentaje fue de 5%. En Turquía, Grecia y Corea, la proporción promedio fue 7 veces mayor, llegando a 35%. Al menos una de cada 3 recetas médicas que se expiden en Turquía incluyen antibióticos, por lo que los sistemas inmunológicos se están adaptando de forma creciente a dosis cada vez más altas de este tipo de fármacos. A consecuencia de ello, están surgiendo nuevas infecciones inmunes a todos los tipos de antibióticos.
Con microscopio.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. Octavo Congreso del Sindicato de Biólogos Clínicos del Líbano, en Beirut, Líbano, del 14 al 16 de marzo. Quinta Conferencia Europea de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio sobre fase preanalítica, desafíos preanalíticos, tiempo para soluciones. Zagreb, Croacia, 22 y 23 de marzo. 17ª reunión del Comité Científico de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio, en Madrid, España, 28 y 29. 9 de marzo, 10º Simposio Europeo de Laboratorio Clínico e Industria de Diagnóstico in vitro, el Laboratorio Clínico en Monitoreo en Embarazo, Barcelona, España, 4 y 5 de abril, Diálogos de Marcadores Cardíacos, Glasgow, Escocia, Reino Unido, 5 de abril. 15º Simposio de la Región Balcánica, Belgrado, Serbia, 11 y 12 de abril. Conferencia sobre práctica profesional en química clínica y laboratorio clínico. 18 de abril de 2019, Dallas, Estados Unidos de Norteamérica. 12º Congreso Internacional y 17º Congreso Nacional de Mejoras en Calidad en Laboratorios Clínicos. En Teherán, Irán, del 18 al 21 de abril. Congreso Internacional de Medicina de Laboratorio en Kazajstán. En Almaty, Kazajstán, 19 y 20 de abril. FOCO 2019. Reunión anual de ACB, Glasgow, Reino Unido, del 1 al 3 de mayo. 23º IFCC, FLM, Euromed Lab, Barcelona 2019. En Barcelona, España, del 19 al 23 de mayo. 7º Simposio Internacional de Medicina de Laboratorio y Calidad. Reunión satélite de IFCC, EFLM, Euromed Lab 2019. Barcelona, España, 18 de mayo. Simposio Internacional. Cáncer de mama y medio ambiente. Reunión satélite. IFCC, EFLM, Euromed Lab 2019, Barcelona, España, 19 de mayo. Simposio Internacional. Estandarización y recomendaciones en el laboratorio de hematología. IFCC, EFLM, Euromed Lab 2019, en Barcelona, España, 19 de mayo. Conferencia anual de la Sociedad Canadiense de Química Clínica en San John, Canadá, del 2 al 5 de junio. Tercera conferencia de la Asociación de Rumania de Medicina de Laboratorio en Iasi, Rumania, del 5 al 7 de junio. 23ª Conferencia Internacional de Medicina de Laboratorio y Patobiología, un foro experto en ciencias clínicas y de laboratorio, en la isla de Chios, Grecia, del 29 de junio al 3 de julio. 24º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica con la Biocli y 14º Congreso Nacional de Laboratoristas Clínicos de Panamá en Ciudad de Panamá, Panamá, del 10 al 13 de septiembre. Congreso Regional de la Federación Asia-Pacífico de la IFCC para Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Jaipur, India, del 17 de noviembre al 20 de noviembre de 2019. 24º Congreso Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Seúl 2020, Corea, del 24 al 28 de mayo de 2020. 24ª Euromed Lab Múnich 2021, Múnich, Alemania, del 16 al 20 de mayo de 2021. 25ª IFCC World Lab y Euromed Lab Roma 2023, Roma, Italia, del 21 al 25 de mayo de 2023.
El microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC.
Existe fuerza en el mundo que pueda parar la voz, ni vitaminas que alcancen cuando del alma es la tos. Cuando sabemos lo que tenemos y transparente no existe bota o zapato que pueda pisarnos hoy, ni rascacielos que rasquen cuando pica el corazón. Cuando no existe ciudad en el globo que pueda atraparme hoy.
quedarme. Oh, 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 oh. No hay suficientes misiles para bajarme la voz, ni reacciones en cadena, sino juego de eslabón. Cuando los locos están matando entre existe sable en el mundo que pueda partirme en dos, que pueda partirme en dos. Oh, oh, oh.
Microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Marcela Andrea López, bioquímica del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Emilio Coni, a la doctora Silvia Vigiola, responsable del segundo Congreso Interdisciplinario de Atención al Paciente del Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos de Capital Federal.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.